Ok, dedo desenlace. Hay una parte de la perashá que es un poco, el Rashi también es un poco difícil, y hasta llegar a lo que queremos hablar, tengo que necesariamente explicar de eso. Darash Moshe Itamar השביעי שעיר החטאת, שעיר מוספי ראש חודש. ושלושה שעירי חטאות קרבו בו היום, כחוש העריזים, ושעיר נחשון, ושעיר ראש חודש. ומסכולם לא נצרף אלא זה. ונחלקו בדבר חכמי ישראל. יש שומעים מפני הטומאה, שנגעה בו נשרף, ויש שומעים מפני הנינות נשרף. לפי שהוא קודשי דורות. אבל קודשי שעה סמכו על משה, שאמר להם במנחה, ואיכלו המסות. Te voy a explicar un poco porque si no, no van a entender absolutamente nada. En la perashá de la semana, Yom HaShemini, día octavo, ¿qué es el día octavo? ¿Octavo de qué? Era el día octavo que Moshe Rabbeinu seguía efectuando todos los días el proceso de inauguración del Mishkan. ¿Ok? 8 días seguidos Moshe Rabbeinu armaba el Mishkan, hacía unos korbanot determinados durante 8 días. El día octavo, en el día que Akoyo lo iba a revelarse a todo el pueblo de Israel en el Mishkan, y todo el pueblo de Israel iban a ver que Akoyo lo en cierto modo, les perdona el pecado que hicieron con el Aegel, con el becerro de oro. Muy bien. Ese día octavo era el día primero de Nisan. ¿Está bien? El día martes que viene. El día martes que viene, los jodes, primero de Nisan. Ese día octavo, ese día primero de Nisan, fue un día muy especial para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Punto uno, era el día de la inauguración del Mishkan. Es decir, el primer día que Aarón HaKohen entra a ser Kohen con las vestimentas del Kohen. ¿Está bien? Muy bien. Ese día determinado, que es el día octavo, primero de Nisan, Kol Yorhu le dice a Moshe, mira, hoy Aarón entra allá a servir como ser el Cohen. Entonces, había korbanot determinados que eran inherentes a la inauguración del Mishkan. Con Yohu le dice a Moshe que a Jose Irizim, anterior, apenas empieza la perashá. Vayó a la Aarón. Con Yohu le dice a Aarón, perdón. קראמוש אל אהרון ומנה, ויאמר אל אהרון, קח לך עגל במכר לחטאת, ואי לעולה, ואל בני ישראל תדבר לאמור, כעושה ירזים לחטאת. אמיון קורבן אספציאל, כמשה לדיסי אהרון, מירן, לתנן כסף לפור ישראל, כתראיין, עושה ירזים, ירזים עשום צ'יביטו, אמין? אספציאל פעל קורבן חטאת, וכאוי אסנדיה כאושר פוסל לברר אל ארוכתז. En ese día hubo muchos korbanot, muchas cosas pasaron. Primero lo que acabo de decir, que está en el Pasuk, capítulo 9, Pasuk 2, que Moshe le dice, mira, hoy tienen que traer al pueblo de Israel un cabrito, un chivito, también, que es el korban hatat, korban por pecado que hicieron. Había también otra cosa más. Ese día, como era la inauguración del Mishkan, los presidentes de las tribus habían dicho, queremos nosotros traer un corbán. Koyo dijo, aceptáselos. Cada uno va a traer un corbán un día. Nashon ben Aminadab, que era el jefe, el presidente de la tribu de Yehuda, era el día que él traía su corbán. Entonces había también un corbán de Nashon, dentro de los corbanos, también un seir, un chivito. Ese día también era Rosh Hodesh. El Rosh Hodesh, Marte de Mena, Rosh Hodesh. Rosh Hodesh. Hay un corbán mesial que se extrae por ser Rosh Hodesh. Por eso nosotros, el día de Rosh Hodesh, decimos Tefilá Musaf, porque hay un corbán especial por ser Rosh Hodesh. Entonces, en ese día tan especial, había tres corbán que eran chivitos. Uno era por la inauguración del Mishkan, inherente ese día exclusivamente, la inauguración del Mishkan. Otro era el corbán que trajo Nashón, inherente a ese día exclusivamente. Que Acoyoro dijo, sí, que cada uno traiga un corbán. Y otro día, y otro era el corbán que se hacía por los jodes. Bárbaro. Cuando están haciendo ahí esa fiesta que a Israel tan feliz que el Coyorujo le va a perdonar el abono de la Egen, Barminan, ocurre una tragedia. Oh, bienvenido, señor, a la cancha. Qué placer verlo. Qué placer verlo. Me llena de alegría ver su semblante. Bueno, en ese momento pasa una tragedia. Los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, por error, hablamos en Shurim años anteriores de esto, traen un ketoret, un incienso, que no fueron en absoluto ordenados a hacerlo. Salen dos hilos de fuego del Mishkan, ¿sí? Entran por los Barmenán, por los orificios nasales de ellos, y fallecen, se queman. De inmediato fallecen los dos hijos mayores de Aarón. Tragedia. O sea, entiendan bien lo difícil de la situación. Aarón está en su apogeo. Es hoy nombrado y ejerce ahora como gran Cohen. Primer día, le ponen las ropas, hace por primera vez Birkat Kohanim. ¿Está bien? Los hijos de él también son los Kohanim. Está todo el pueblo en eso. Baja un fuego del Shamaim. Quema el corbán, esa es la demostración que Acuyo les perdona, está con ellos. Y de repente, después de esto, en el mismo momento, fallecen dos hijos de Aarón. Tragedia. Tragedia. Buah. Cuando fallecen los hijos de Aarón, los Kohanim, que eran Aarón y los dos hijos que les quedaban, Eleazar y Itamar, tenían que seguir ejerciendo la inauguración del Mishkan. Pero Barminan, Aarón fallece, Barminan o Alején fallecen dos hijos. Los dos hijos de él que quedan, fallecieron dos hermanos de ellos. Moshe Rabbeinu le dice: ustedes sigan ejecutando la tarea del servicio de ser Cohen. El pueblo de Israel va a llorar esta tragedia que ha pasado. Buah. ¿Se imaginan la tensión que había en ese momento? Aarón se cayó la boca. En un momento determinado, Moshe está chequeando que hicieron todas las cosas como corresponde. Entonces viene el pasuje este. Saif Tetzain. Betzeira Hatat. Darosh Darash Moshe Vine Soraf. El cabrito este, ¿sí? Que era Korban Hatat. Moshe Rabbeinu dijo: ¿dónde está el Korban Hatat? Uno de los tres que cité antes. ¿Dónde está? Lo tienen que comer. Dicen: no, lo quemamos. Rashi explica, ellos quemaron el cabrito que era Musaf de los Jodesh. Día de los Jodesh siempre se traía, como era también ese día de los Jodesh, se traía un corbán especial por los Jodesh. Ese Musaf de los Jodesh lo quemaron. Baixofal Eleazar Valitamar Bene Aarón. Moshe Rabbeinu no podía pegarle un grito a Aarón a Cohen, que es el hermano mayor. Y a pesar que ahora está en cierto modo retándolo a Aarón, se dirigió a los hijos de Aarón. Eleazar y Itamar, que son alumnos de él, porque les enseñó. Moshe Rabbeinu se enojó con los hijos de Aarón restantes, los que están viviendo, y se dijo a ellos y los retó: ¿por qué no comieron ustedes esta ofrenda, este Korban Hatat, dentro del lugar santo, dentro del Mishkan? ¿Kikodesh Kadashimi? Dice, porque esto es un corban muy, muy santo, lo tenían que comer ustedes. Entiendan algo. En el Bet HaMikdash, cuando había un corban que se traía por un pecado, lo comían los Kohanim. Se ofrendaba cierta parte sobre el altar y había el corban lo comían los Kohanim. Y el hecho que comían los Kohanim implicaba el perdón para aquel que trajo el corban, para aquel que hizo el pecado. En este caso, el pueblo de Israel. ¿Está bien? Entonces, Moshe Rabbeinu lo está recriminando a los hijos de Aarón y a Aarón también. Y dice: ¿por qué no comieron el corbán este? Veo tan hasta en la gente, la sete tabona edad. Coyurujú le dio a ustedes esta ofrenda para que, mediante que ustedes coman esta ofrenda, este corbán, así están alzando en cierto modo el pecado de la congregación de Israel, del pueblo de la comunidad de Israel. Le japera a él en Adonai para perdonarlos. Que sea perdonar al pueblo de Israel por el pecado que hicieron. Hello, ba, dame la codes penima. Dijo, hay un din que toda ofrenda de Corban Hatat, que por error se entró la sangre de ese Corban adentro del Mishkan, la sangre tenía que vertirse en el altar, en la parte inferior del altar. Si por error, había algunos Corbanot que entraba la sangre adentro del Mishkan. Si por error un Corban que no correspondía entrar la sangre adentro, la entraron, había que quemar, dice, la sangre. No entró al interior del Mishkan. A Jolto, Jelu, Tama, Kodesh, Kashar, la tenían que haber comido ustedes, el corbán este, dentro del lugar del Mishkan, o sea, en las afueras del Mishkan, pero dentro del Mishkan, como ordené. Vaya a ver a Aarón en Moshe. Entonces Aarón le contestó a Moshe. Ahora, ¿por qué no lo comieron? Voy a explicarle por qué no lo comieron. Hay un din, hay un malo, era un malo, que es las dos ideas. Un Kohen Bar Minnan, cuando es Onen, Onen es Bar Minnan lo alejé, una persona que falleció, alguien ha llegado a él y todavía no fue enterrado. Hay un Len con un Kohen, cuando es Onen, no puede servir, hacer servicio en el Betamigdash. Si es Kohen Gadol, el sumo sacerdote, sí puede hacer el sacrificio de la ofrenda, pero no puede comerla. Ahora, ellos, tanto el padre Aarón como los dos hijos restantes, son Onén, porque acaba de fallecer dos hermanos de ellos y todavía no están enterrados. Ahora, Moshe Rabbeinu les ordenó a ellos que, a pesar de la situación, sí coman de los cormanos. Entonces, vino Aarón y le dijo: mi amor, en yo me escribo el Hatatán, el que ofrendó este corbán, no fueron ellos, fui yo. Beto Alatán, mi final de la vida, te quieren, no te quieren. Y entendí algo. Parmenán, yo soy ahora y mis hijos también, los restantes, somos Onén. Y a pesar que a vos, Akoyorhu, te dijo que sí había que comer los corbanot, a pesar que somos Onén, eso es solo sobre los corbanot inherentes al día este, que son exclusivos para este día. O sea, el corbán de la inauguración del Mishkan. Pero el corbán, que es un corbán de todas las generaciones, como ser el de los Hodesh, en eso Borolán no te dijo que comer, en eso cae la ley de todas las veces que un Kohen, cuando es Onen, no puede comer. Por eso lo quemamos, porque no lo podíamos comer. ¿Te parece que Parminán, estando en una situación de Onen, podemos comer un corbán que es anual, que es constante en todos los Hodesh? Y así lo dice. Si Akodorhu te dijo que comamos a pesar que somos Onén, en aquellas ofrendas que son de ahora, de este momento actual, que es la inauguración del Mishkan, no por eso puedes inferir que la misma ley se aplica a un corbán que no es un corbán especial de la inauguración del Mishkan, sino un corbán de todas las generaciones, que es el corbán de los jóvenes. Bueno, esto les expliqué porque es un poco difícil esto. Y ahora viene la parte que queremos hablar. Vaishma Moshe, Vaitabena. Moshe escuchó lo que dijo Aarón. ¿Está bien? Dijo, tenés razón. Me reconoció. Fíjense, Moshe estaba muy nervioso, muy enojado. Estamos en el momento de la inauguración. Y usted ponga su cámara. Aracanchi, quiero verlo también a usted. Estamos en el momento de la inauguración del Mishkan, la inauguración del Mishkan para todas las generaciones. Todo lo que a posteriori hay también un Betamigdash es gracias a este día de inauguración. De acuerdo a lo que se haga en este día de inauguración, es que va a reposar la Shejina, no en el Mishkan, en el Mishkan, en el Betamigdash, y en el Betamigdash, Bet Rashem, que se va a construir el domingo que viene. Amén, que ni la son. Moshe estaba nervioso. Baile lo reta a los hijos de Aarón y a Aarón al hermano mayor. ¿Por qué no comieron el corbán? Un momento de tensión tremendo. Aarón acaba de fallecer, Barminan, dos hijos. Aarón le retruca a Moshe. Dijo: señor Moshe, discúlpeme, usted está equivocado en lo que está diciendo. Se lo dijo de buena manera. Baishma Moshe, Baita, ver, ¿escuchó Moshe? Dice así: Jodá. Velobos lo malo llamati, el akaj llamati y el shahati. Cuando le contestan, tenía dos monedas. Y mira, podía decir, mira, puede ser como vos decís, está bien. Y otra vez podía, otra era reconocer, sí, es verdad lo que decís, yo no me dijo eso y me olvidé. Reconoció la verdad. Moshe tenía la virtud de que cuando se equivoca, dice, tenés razón, me equivoqué. A pesar que era Moshe. Aprendemos de aquí dos cosas. Una, también Moshe Rabbeinu no se puede equivocar. Es un ser humano. Nadie es inmune al error. Nadie, ni siquiera Moshe Rabbeinu. Pero esa no es lo que queremos aprender hoy. La segunda es la importante. Moshe Rabbeinu le dice, tenés razón. Sabe reconocer. Modea la emet. Nosotros decimos todos los días en la Tefilá, Leolam, Yehi Adam, Yerushalayim, Baseter, Kibagalui. Modea la emet. Siempre una persona tiene que ser Yerushalayim, en el foro interno como afuera. Uno tiene que ser transparente. No aparente más de lo que realmente sos en tu interior. Tienes que ser transparente. Si vos vas en las calles con sombrero, si vas con sombrero, tenés que ser un ejemplo de persona. Si adentro tuyo no sos una persona de sombrero, no te pongas sombrero. Si vos vas con kipá, no es obligación ir con kipá. No es obligación, pero vos vas con kipá. Muy bien. Si vos vas con kipá, adentro tuyo, también tenés que tener una kipá. Hola, Miedan, y eres llamada Inbacete, que va a Galú. En realidad, el origen de esta tefilá es un Tana de Beliau. Eliyahu HaNaví, ustedes saben que el libro se llama también Tana de Beliau, que es enseñanzas directas de Eliyahu HaNaví. Perfecto. En la época de Eliyahu HaNaví, había un rey, Rasha, Ahab se llamaba, con una mujer, Izebel, una pecadora total, asesina, era problema ser religioso. Entonces, Eliyahu HaNaví decía, Leolam y Adam, lo leo de adentro, Mikan Amru, Leolam y Adam, Ira Shamaim, Irat Gemurah, siempre una persona que tenga Ira Shamaim, irá completa. Baseter, siempre pica Baseter, si afuera no podés ser religioso porque te van a matar, por lo menos en tu casa. Con el tiempo, después que se terminó la guisera, agregaron Baseter que Bakalui. Tenés que ser Yerushalayim en tu foro interno y también afuera. Un modea a la emet y reconoce la verdad cuando se equivocó. Reconoce la verdad cuando se lo conviene. Hay una llamada en Berajot sobre esto de ser transparente. Berajot Daf Kafzayin Amudit. La mano es un poco larga. ¿Está bien? El presidente del Beta Midrash, en aquella época, en la época de la era Mishnayot, había un jefe del Beta Midrash, el presidente Nasi. El presidente del Beta Midrash era el que fijaba qué es lo que se va a estudiar, quién va a dar shiur, el Rosh Yeshiva, digamos, también. Pero Yeshiva no de los alumnos, de los chiquitos, de los jóvenes. No, no, en aquella época se Rosh Yeshiva, toda la gente ahí era acá mismo el Beta Midrash. ¿Está bien? Y el jefe del Beit HaMidrash, en cierto modo, el jefe del pueblo de Israel. ¿Está bien? El jefe era Rabban Gamliel. Y Rabban Gamliel, una vez me dijo a Jaime Osef Raful, que Dios le dé larga vida y salud, en Nueva York. Me dijo, entendé algo. Un lugar donde hay personas, necesariamente hay frictions, necesariamente hay fricciones. Todos ustedes, si manejan un lugar donde hay personas, muchas personas, necesariamente las personas sean fricciones, es humano eso. No existe que no haya fricciones entre los seres humanos, es humano. Hay que saber poner vaselina para que esas fricciones no se descalabre todo, ¿eh? Hablado mexicano, que no se desmadre todo. ¿También? No, hay que saber pilotearlas. Muy bien. Ramán Gabriel tuvo problemas con el Bioshua. Dice así. Tal rabana, más se ve tal mide hal, más se con un alumno, lo lleva al final de Bioshua. Ama lo tefilá de Arbit, resulta Jehová. Fue adelante de Bioshua, le preguntó. La tefilá de Arbit, ¿es obligatoria decirla Pues algo optativo, si quiero la digo, si quiero no la digo. La halajá es que es optativo. A Israel, en el transcurso de las generaciones, la adoptaron como obligatoria, pero en la halajá en sí es optativa. Amarle el hijo es optativo. Si querés la decís, si querés, no querés, no la decís. Vale, Fred Ben Gamliel, el mi alumno fue de Ben Gamliel, el presidente. Amarle visto la misma pregunta. ¿Te la darmite es suto jova? Dijo Ben Gamliel. ¿La darmite es obligatoria o es optativa? Amarlo jova, obligatoria. Ya se está armando. Preguntó a dos. Preguntó a un alumno, que era el a uno del, y al presidente. Amarlo, valor, Biosua, amarle eres suto. Este talmid empezó, ya me salió. Le dice a Rabban Gamliel, perdón, el Bioshua me dijo que es optativa. Amarlo Amtena, che, cansó para leer diciendo Betamidras. Espera que entren todos al Betamidras y lo vamos a hablar hoy a la noche en Betamidras. Que se cansó para leer Tirisín. Tirisín son los gladiadores. La llama a una Betamidras, cuando uno estudia en una yeshiva, grita, se pelea, vengan a colel, lo van a entender, como gladiadores, ¿está bien? Entonces le dijo, espera que vengan los gladiadores, los hajamim al Betamidras. Amada su belbella, entonces el que fijaba la pregunta que casa, la paga me dice, pregunta esta pregunta, se paró que pregunta y dijo, ¿Tefilá de árbitro es suto, Jova? Preguntó, ¿Tefilá de árbitro es obligatoria o optativa? Amada la paga me Jova, me dijo, es obligatoria. Amada la paga me dijo, hajamim, que no me da chandam, yo jolí de verse. La paga me el presidente pregunta a todos, ¿alguien que discute con esta postura que acabo de decir ahora? Todo callado la boca, nadie discute con el presidente. Amale Rabbi Yoshua dice, no, nadie discute. Uri. Amale Falumi Shemeham Uri Reshut. Me dice, perdón, me dijeron en tu nombre que dijiste que es optativa. Amale Yoshua Amoda Ragleja, Biaidubeja. Yosh, le dijo el presidente Yoshua, párate, y van a decir lo que, van a testimoniar delante tuyo lo que dijiste. Amale Yoshua Ragleja, Yoshua se paró. Y este que le contó, se paró y dijo, Amar el maleani hay bumet, dejo la hay la gente también, acepto hay bumet, la hay la gente también. Digo, si hubiera que yo estoy vivo y este que va a hablar ahora está muerto, yo puedo decir, no, yo dije que es obligatorio. Pero ahora que él está vivo y yo estoy vivo, no tengo manera de refutarlo. Entonces dijo, usted dijo que era optativo. Buah, papelón, se armó. Allá Rabban Gamliel Yoshe Bedores, pero Yoshua Omid al reglar. Rabban Gamliel, después de esto, no le dijo a Yoshua que se siente. Lo dejó parado. Y Rabban Gamliel siguió hablando adelantado del día, lo que estudiaban ese día, de Arbit, y a Yoshua lo dejó parado. O sea, le hizo un bochorno. Amot. Bueno, todos los hagamim estaban ahí. Les pareció incorrecta esta actitud de Rabban Gamliel para con el Bioshua. Entonces le dijeron a Hotzpita Meturgemán, siempre un hajam, en este caso Rabban Gamliel, decía lo que tenía que decir y había alguien que lo explicaba, que lo transmitía, que lo aclaraba más. Se llamaba Hotzpit. Dijeron, para, no, no traduzcan más, no expliquen más. Hombre, Benizil. Dijo, ¿hasta cuándo Rabban Gamliel va a seguir incomodando Rebioshua? Desde el año pasado, una discusión entre Rabban Gamliel y Rebioshua sobre cuándo es la fecha exacta de Kippur. Se armó entre Rabban Gamliel y Rebioshua. Hubo otro tema con un mejor, un tema de Alajot de Mejorot, ¿no? Mira, que también Rabban Gamliel incomodó Rebioshua. A Haname también a ver. Dijo que otra vez lo va a incomodar Rebioshua. Vamos a destituirlo a Rabban Gamliel de su puesto. O sea, cuando hay un hajam, aquí es el jefe, pero comete algo que es inaceptable e insiste en ese algo inaceptable, los hajamim lo destituyen. ¿Okay? Mano Kimble. Bueno, tenemos que nombrar a otro. ¿A quién vamos a nombrar? Nos muere el Bioshua, Baal Baaseu. Vamos a nombrar el Bioshua, el que correspondiera al Bioshua porque era el más importante en estudio, pero si ponemos el Bioshua es una afrenta contra Rabban Gamliel, es una falta de respeto. Estamos poniendo al que se enfrentó con él. No. Nos muere el Bioshua, El manifle del Ed de Zehutabot, que nombramos a Rabbi Akiva, dijo, pero Rabbi Akiva, ustedes saben que Rabbi Akiva era hijo descendiente de Gerim, de Ger, de un converso. No tiene Zehutabot. Entonces, Rabban Gamliel, una vez que está destituido, a pesar que era corresponde que lo destituyan, se enojaba con el que nombraron y al no tener Zehutabot, lo mata con la palabra, ¿no? No, con cuchillo. No con el Bir Azab en Azaria. Vamos a nombrar al Bir Azab en Azaria. Du Hajam, que era también Hajam. Guashir, también tiene plata, entonces no es una afrenta. Un rico tenía una familia adinerada. Du Asiril Ezra, es décima generación de Ezra Sofer. De buscar a alguien que el nombramiento de él no sea una afrenta en contra de la mandamiento. O Hajam. Dime Mefarek. Es Hajam que le hicieron una pregunta, la sabe contestar. Buashir, dile falu helebekesar, afuera falá. También es rico, porque si es en caso de que este problema llegue hasta el Senado romano, él es Ashir, también puede llegar al Senado romano. Tenían que buscar una manera de salvar la situación de la manera más elegante posible. Buashir le Ezra, dile se junta y es décima generación de Ezra Sofer, tiene Zehutabot, entonces no lo va a poder castigar. A tu Amrulé, ni jale el amor del Ete, vieron y dijeron a Ramírez Amenazaria: ¿quiere ser usted el presidente de los Yeshiva? Ramírez Amenazaria era joven, tenía 18 años, muy joven era, casado ya, pero 18 años. Amalú y sirve en Blefe, dijo: voy a consultar con mi señora. Hablar con mi señora, lo tengo que hablar con mi señora. De acá se aprende, cuando tenés una decisión, habla con tu señora. Bueno. Hazal mi plebe de Vito, fue, habló con la señora. Dijo la señora, ámbrale, Irma, me merimla, dijo, no me parece. Te están nombrando ahora y después, capaz que en 6 meses, un año, te destituyen de vuelta. No me parece. Amarla, distemicio, más a David, quise demostrarlo, más a Bisbal. Dijo, la gente dice, si tenés una copa de cristal, ¿sí? Usala un día, aunque mañana se rompa, por lo menos ese día la usaste. Me están nombrando ahora presidente. Me van a destituir en 6 meses, en un año. Si me destituyen, me destituyen, pero por lo menos ahora suena así. Ámbrale, la jibarta. Dijo, pero no tenés ni barba, no tenés barba blanca. Sos joven. Aúyo más Bartemanés Areyaneaba, dice Dial tenía 18 años. Y tras Islanizá, vea Dorolet Manés Areyaneaba. Corrió un mes, 18 filas de su barba pasaron a ser blanca, tenía 18 años. Yo ya tengo 63, está todo blanco. Él tenía 18, tenía barba negra. Dijo, papelón, voy a ser ahí el presidente con barba negra. Ese día tuvo un mes, 18 filas de barba, o sea, 18 años que tenía, porque 18 filas. Se transformaron en blancas. Muy bien. Hay no de cámara, vi las armas, haría ni que ven, se ven, chana. Esto es lo que nosotros decimos en la Yara. Tengo como si fuera 70 años. No tengo 70 años, como si fuera, dice como si fuera. Tengo barba como si fuera de 70, a pesar de que tengo 18. Tana. Ahora viene la parte importante. Otoayom, circulo, yo me la peta. Ese día quitaron, sacaron al cuidador, al portero de entrada del Betamidrash. Benitana la hembra resulta tal mirim licanés. Se le dio permiso a todo alumno que quería venir al Betamidrash a entrar. Shayar Rabban Gamliel, Majriz de Omer, Col Talmid Shen Tojo Kebarro, lo que nace el Betamidrash. Rabban Gamliel, cuando era presidente, impuso una regla. Dijo así: todo alumno, todo también Hajam, que no es el interior de él similar al exterior, que no es adentro como afuera, que no es transparente, no puede entrar a Betamidrash. Él puso una ley. Para entrar a Betamidrash, tiene que ser alguien impecable, transparente. Si usted afuera es un poquito diferente a lo que es adentro, usted no entra. Es una ley que impuso la Pan Gamliel. Destituyen a Rabban Gamliel, suben el Bir Azar De inmediato, la primera medida que toma es, señor portero, esa ley de que el que no es transparente absolutamente no puede entrar, queda derogada. ¿También? DNU, DNU, ahí está DNU. Decreto de necesidad de urgencia. El señor, aunque son mexicanos, en Argentina, el señor Milei, el señor presidente Milei, hizo decretos de necesidad de urgencia de decreto absoluto. Derogó la ley de inmediato. Dijo, señor, acá puede entrar cualquiera, el que quiere entrar, es que entre. Aúyomá y todos Fukamás dice, ese día se agregó en el Beta Midrash muchos bancos porque vino mucha más gente. Amar Biohanan Pilegeba Abba Yosef Entustay Brabanan. Dijo Biohanan, ¿cuántos bancos se agregaron? Hadamar y Tosfu Arroa Me Azar Sale. Hadamar Yosef Me Azar Sale. Unos dijo agregaron, tuvieron que agregar 400 bancos. Otro dijo, tuvieron que agregar 700 bancos. Fíjense cuánta gente entró que antes no podía entrar. Abaca Halsha Datedra Ban Gamil. Ban Gamil cuando vio toda esta gente que ahora está entrando en el Tamidrash, que antes no entraba por la premisa de él, por la regla que él había, la medida que él había tomado, se puso mal, se deprimió. Amar Dima Hasbi Shalom Manati Torami Israel. Dijo, quizás por culpa mía evité que haya Torah en Israel. Azule Behelme Hasbe Hivare de Mañan Kitma. Me mostraron del Shamayim en el Halom, ¿sí? Que estos que vinieron eran Veloy, dice, además no es así, no es correcto. Le mostraron a Halem eso para calmarlo. Ahí le estuve de atú de Azule. Dice, eso se lo mostraron para calmarlo, pero en realidad fue un error de él. Punto, acá ataca la Gemara. Esta Gemara merece una explicación. Es una explicación fundamental. Escuchen bien. Lo que voy a hacer ahora es profundo. Rabban Gamliel cuando instituye esa medida de que aquel que no es transparente no pueda entrar. Se supone que sabes que aquel que no es transparente no puede entrar. Sabes que hay gente que no va a venir. Entonces, cuando a posteriori sube el Pilazar Benazaria, lo instituyen al Banga, mire, y sube Benazaria, y anula por decreto esa premisa, y vienen muchos más alumnos, dice el Banga, mire, dijo: impedí que haya otra en Israel, y que antes no lo sabías. Cuando pusiste la premisa, no sos consciente que hay gente que no va a venir. ¿Me siguen? Segunda pregunta fundamental. ¿Quién es el portero? ¿Quién sabe quién es transparente y quién no? Yo puedo saber de ustedes quién es transparente y quién no. A 100%. Después de conocerlo mucho tiempo, sí. Capaz. Y hasta ahí. Hasta ahí. Uno se ve la transparencia o no cuando le tocan los intereses en el bolsillo. Ahí se ve quién es. O los intereses también es el honor. Cuando te tocan el puesto, ahí se ve quién es, quién sos realmente. Hasta que no te tocan los intereses, puede ser muy bonita, con sonrisita y muy religioso y ponerme dos tefilín y hacer todo, y barba y todo. En los intereses se ve quién es uno. Entonces, ¿quién es el portero que podía tener una cámara de rayos X para saber si era Tojo que barro? Escuchen bien. Acá estamos hablando de Jajamín. Estamos hablando de Jajamín. Una persona que está en Jajam, al nivel de Jajam, tiene cierta capacidad para poder autoinvestigarse y ver si es honesto, si es transparente o no. ¿Saben quién era el portero? El portero era cada uno mismo. Todo también Jajam que sentía que no era totalmente transparente. De por sí no iba al Beta Midrash. Él personalmente se abstenía de ir al Beta Midrash porque sentía que no era transparente. Con esto contestamos la segunda pregunta. Pero ¿cuál es la respuesta a la primera pregunta? ¿Que Rabban Gamliel no es consciente que al poner una premisa así hay mucha gente que no va a venir? ¿Qué pasó? Que después cuando ve que se llenó de gente se puso mal. Era algo obvio, sabías que cuando pusiste una premisa así mucha gente no venía. Escuchen bien. Vamos a suponer, voy a decir un mashal para que me la entiendan. Yo abro un gimnasio. ¿Ok? Super Gym Co. Super Gym. Bah. Y digo, para venir a este gimnasio usted tiene que hacer por lo menos el que no pueda hacer 30 como esas flexiones, no puede entrar. Yo hago eso para que vengan los que ya tienen, tienen buen desarrollo físico. Bah. Cuando yo hago esa premisa, no es que no quiero que venga la gente. Yo hago esa premisa pues yo sé que la gente va a hacer mucho ejercicio afuera porque quieren venir al gimnasio, porque es un gimnasio que está ahí, no sé, Mike Tyson, no sé, los grandes, los grandes de Borín, no sé quién, qué sé yo. Bah. Entonces yo estoy seguro que antes de venir van a hacer mucho ejercicio para llegar a las 30. Pongo esa premisa pensando que mucha gente va, la gente va a esforzarse sin llegar a las 30 para venir, porque todos quieren venir. Pienso que todos van a llegar a 30 flexiones para hacer. Pero había un error en el cálculo mío, porque la gente para poder llegar a hacer 30 flexiones tiene que estar en un gimnasio. Al no venir al gimnasio no podían practicar para hacer 30 flexiones. Entonces mucha gente no venía al gimnasio. Ramón Gamliel pensaba que cuando él pone una premisa que aquel que no es transparente no puede llegar, todos los hajamim van a ser fiel musar, van a poder y elevarse a ser transparente y van a entrar. Hubo algo que él no calculó. Fue, es imposible ser transparente si no estás adentro del Beit HaMidrash, inmerso en el estudio de Torah. ¿Vos querés que seamos transparentes? ¿Vos querés que seamos Moshe Rabbeinu? Tenemos que ir a Beit HaMidrash. ¿Qué querés que seamos transparentes antes de entrar a Beit HaMidrash? Todo lo que los hace purificar y ser transparentes es la Torah. Sin Torah no podemos ser transparentes. Es la Torah la que hace que una persona sea transparente. Y el ser transparente implica amor a la verdad. Cuando vos te incomodás de no ser transparente, cuando vos te incomodás de ponerte una kipá y no ser kipá, si es que usás kipá, cuando te incomodás que hiciste algo que no corresponde, ¿por qué te incomodás? Porque dentro tuyo amás a la verdad. Una persona que no ama la verdad, no le importa ser transparente. Vamos a lo de Moshe Rabbeinu. Cuando una persona no tiene problema en reconocer un error, viene alguien menor que yo y me dice, discúlpeme, pero parece que la verdad, la respuesta correcta es A, B y C. Y yo antes no dije A, B y C, dije D, E, F. ¿Qué es lo que tengo que tener para tener la hombría, la integridad de reconocer mi error y decirle, tenés razón, me equivoqué? ¿Qué tengo que tener? Amor a la verdad. Amor a la verdad. Cuando tenés amor a la verdad, estás dejando de lado el interés personal. Cuando uno ama a la verdad más que a uno mismo, tiene la fuerza emocional, la fuerza humana, para reconocer un error y dejar de lado el ego natural, el orgullo natural del ser humano. A nadie le gusta decir me equivoqué. Es lógico eso. Cuando uno llega a un amor a la verdad, no le muestra decir me equivoqué. Ese ego natural ya queda automáticamente nulo, no existe. Me interesa la verdad. No me interesa si le dije yo o vos. El Tana de Eliyahu dice, mira lo que dice. Fíjense, hay una idea. Jaime, necesito ser contento. Ser contento, ser contento, ser contento. Fotos. Hay una idea. ¿Ven? ¿Se ve la idea? ¿Se ve la idea? Kof Samachet. ¿Por qué no se me veo a mí mismo aquí? No entiendo. Ahora esto cambiaron en el Zoom. Bueno. Kof Samachet dice así: Leolam yodea la emet. Siempre que sé que reconozca la verdad. Si se equivocó, que diga la verdad. Veloy vos, no tenga vergüenza. Azmikatan lleva ketanim. Aún del pequeño de los pequeños. Dijiste algo. Viene después un nene chiquitito y te dice, perdón, rabino, me parece que se equivocó. Me parece que se equivocó. Y vos reconocés, sí, tenés razón lo que me dijiste. Sigue, veam rumodim drabanan haino. Dijeron, modim drabanan haino shebahayu. Tengo que explicar lo que significa modim drabanan haino shebahayu. Es un juego de palabras. No, hoy voy a seguro hacer un poquito más, no es grave. Voy a explicar lo que es modim drabanan. Modim drabanan es el modim que decimos cuando el Hazán dice la Hazara. ¿Está bien? La hermana en Sotada me pregunta, ¿qué hay que decir cuando el Hazán llega a Modim? Hay muchos hajamim. Cada uno dice algo diferente. Acá la hermana Sotada dice así. Bismanche Modim, ama y Momrim, cuando llega el Hazán a Modim, ¿qué quiere decir el pueblo? Amarra, Modim anulaja, se me lo queno, al llano Modimlaja. Tienen que decir esto, muy buenas noches. Te agradecemos que te podemos agradecer. Se muere el mar y luego el bazar. Allá no modim blaj. Tenés que decirle luego el bazar. Rebísima y amar y ostreño hacer bereshit. Allá no modim blaj. Rebísima decía otra cosa hay que decir. Neardé hambre mi shemé de rapsimai. Verajot vaot de chukha gadol. Allá ahí están los que han dado. Allá no modim blaj. La verdad dice, si ustedes ven, todo lo que nosotros decimos en el modim chiquitito, cuando se ve Hazán, es una recopilación de todo lo que dicen estos hajamim. Rabahamar, Mesayem, va, Ketahayen, Utahonen, Amara papá, dijo el papá, debido a que es así, que estos hajamim que dijimos antes, cada uno dice que dice algo diferente, Nimbrin, Uleculo, aquí vamos a decir todo. O sea, el texto nuestro de Modim Ananula que decimos cuando el Hazán dice la Hazara, es una recopilación de todo lo que dicen otros Hagamim. Dice el Bet Yosef, ¿saben por qué se llama el Modim este que decimos en la Hazara Modim de Rabbanán? ¿Por qué se llama Modim de Rabbanán? Modim de los Hagamim, porque son muchos Hagamim los que lo dijeron. Cada uno dijo un pedacito diferente. Uno dijo que sí, este renglón. Otro dijo que sí, este renglón. Otro dijo que sí, este renglón. ¿Saben qué decimos todos los renglones? ¿Está bien? Pues eso se llama Modim de Rabbanán. Bien, la Heida dice, es un juego de palabras. Modim de Rabbanán. Los jajamín cuando reconocen que cometieron un error, que tienen esa virtud de reconocer un error, ahí nos lleva Hayo. Esa es la alabanza que tienen los jajamín. Cuando una persona tiene la integridad, cuando una persona tiene la integridad de sin problema, viene alguien menor que él, más chiquito de él, y dice algo y vos te das cuenta que te equivocaste. Y tener integridad para decir, tener razón, me equivoqué. No te equivoques. No es una vergüenza que te equivocaste. Al contrario, estás ahora haciendo ahora un sheva. Te estás elevando. ¿Por qué? El hecho que sabes reconocer y poder decir me equivoqué, esa es tu mayor alabanza que te pueden decir, el mayor elogio que te pueden decir. ¿Entiendes? Acuérdense la idea, Modim de Rabbanán, ahí no lleva Hayo. Es un juego de palabras. Agarra el Modim de la Hazara y lo utiliza para decir, los hajamim que reconocen, este es el elogio de ellos. No es una vergüenza lo que estás haciendo ahora, al contrario, es un elogio. A veces en el colel, yo cuando estudio, pongo nervioso, grito. ¿Cómo tiene que ser usted en el trabajo? Imagínate, Walter, alguien te quiere robar $1.000.000. ¿Cómo te pones? ¿Lo quiere matar? Pues lo mismo. Y a veces después de la discusión, o el día, o lo que sea, pero el otro tiene razón. Le digo, tenés razón, me equivoqué yo. Así tiene que ser. A pesar que ayer lo quise matar. Y le dije que es un cuadrado. El cuadrado era más simple, y le digo cosas más, no interesa. Es en el estudio, en el fervor del estudio. Si cometiste un error, si te equivocaste, puedes reconocer. Si Moshe Rabbeinu se equivocó y reconoció por el amor a la verdad, nosotros, que no somos ni el polvo debajo del pie de Moshe Rabbeinu. Seguro podemos reconocer, y ese es el gran elogio. Ese es el gran elogio. Una vez, hablando con Hacham le pregunté, la pregunta era la siguiente: Hacham, dije Arbit temprano, y me olvidé, no había dicho Minha. Ahora digo, mira, no sé. O empezaste a decir Arbit con el Cajal y te olvidaste que dijiste, todavía no dijiste nada. O sea, que nosotros decimos en el verano, se dice Arbit temprano, cuando todavía es de día, se puede decir nada todavía. Te olvidaste que no dijiste nada. Empezaste a decir Arbit. Jambre primero me dijo algo. A los 20 minutos se acercó y me dice, me equivoqué. Me equivoqué. Ajá, bueno, que vieron a Ajá, era como, no sé, Moshe Rabbeinu, para nosotros. Mira, me dijo, me equivoqué. Y o sea, me explicó por qué se equivocó. La halajá que perdió, mira, me interesa. Si dijiste Baruch, contestaste Baruch Hashem Mevorach, no pasa nada, pero si pensaste Baruch Hashem Amar y Barabim, perdiste, mira. Tenés que decir Arbit Shetaim. La segunda es para Tashlumin de Minha, es pago por Minha, pero Arbit Minha ya perdiste. Bueno, dijo, me equivoqué. Reconoció. Se puede equivocar ese hermano. No pasa nada. Y ese es el elogio de él. El amor a la verdad, el ser transparente, humudea la emet. Falta un momento, tenemos que seguir. No sé, no les expliqué. Ya me pasé demasiado, 50 minutos. Bueno, señores, Shabbat Shalom, Aaron Shalom Alejem, señora Canchi, Shalom Alejem. Cuando alguna vez alguno de ustedes vaya a México, vaya a visitar a Señora Canchi. Y Señora Canchi, si viene a Argentina, va a visitar a cualquiera de los que está viendo acá. Shabbat Shalom, Emi Abus Dinek, Shabbat Shalom Borach. Señor Laham, Shalom Alejem. Señor Tusi, Shalom Alejem. Aaron, Shalom Alejem. Shabbat Shalom Borach. Shabbat Shalom Enrique. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos.